también la visión. Vente y divertida es Generación Plus. Generación Plus.
La libertad es lo único que están pidiendo los venezolanos que han sido víctimas de este tirano llamado presidente dictador.
Solo una emisora se interesa por lo que pasa en Venezuela.
Pero nadie ha pensado en los niños que nunca han podido vivir en el país de Venezuela. Aquellos que nunca conocieron lo que es la democracia.
Elizabeth Hostos y Unai Amenabar nos informan diariamente desde Venezuela, porque nosotros seguiremos fastidiando hasta que Venezuela sea libre.
Y nosotros, no importa seamos venezolanos o no, hay que unirnos con esa causa, porque primero Venezuela y después serán nuestros países. El comunismo es una enfermedad que hay que erradicar del mundo entero.
Porque nosotros seguiremos fastidiando hasta que Venezuela sea libre. Generación News, 12:20 AM.
Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad.
¡Libertad! 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 ¡Libertad!
Muchas gracias.
Cada día, Noticias Generación News y la primera 12:20 AM te traen el bloque informativo. Los lunes, Juan Chaín te trae lo que nadie dice. Los martes, Alan Maccabi y Javier Vega Villalba analizan los temas de impacto en Rojo y Azul. Los miércoles, Aníbal y Claudia Contigo nos traen los temas que pueden hacer que nuestra vida cambie. Los jueves, Miguel Hernández Vivoni y Alan Maccabi analizan las noticias de la semana. Y los viernes, el panel de periodista de Más Allá de un Titular, Juan Chaín, María Eduarda Fernández, Rafael Prieto y Carlos Alberto Vélez nos traen lo más caliente a nivel mundial. Ya lo sabes, de lunes a viernes, los mejores programas de análisis están a las 10 de la mañana del Este, 9 del Centro y 7 del Pacífico por La Primera 12:20 y Noticias Generación News. Nadie se atreve a decir las cosas como él las dice.
Los hechos salgan para poder discernir.
Porque cuando se trata de ver las cosas desde una perspectiva distinta.
Pero uno fue lo del presidente Donald Trump, llevarlo a un juicio político del impeachment.
Camilo Alfaro te trae Perspectiva. Escúchalo en La Primera 12:20 y Noticias Generación News.
Noticias al instante, claras y en español. Infórmate y comenta.
Eres nueva generación.
Verás
tú primero que la televisión, lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
Gente divertida es Generación News.
Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News.
Eso es, señoras y señores, versión agrandada del gallinero. Capi, ¿cómo está usted, Capi? Siempre
estamos bien aquí con fuerza, aquí estamos listos.
Feliz Día de la Mujer, feliz Día de la Mujer ahí, que siempre está usted.
Tengo que decir públicamente que esta mañana Ray me sorprendió en el noticiero.
Sí.
Momento apareció aquí en mi estudio, vino, me dio un beso aquí en cámara. Yo me puse.
Sí. Y cuéntale del desayuno que te hice en la mañana y eso.
¿Qué desayuno?
Ah, no te comiste el desayuno. Tengo que ver todavía si está allí encima de la cama.
No. Encima de la cama, sobre todo. Sí. Mire, pescado, no, pero vino por lo menos aquí al estudio una vez yo llegué aquí a la emisora, me felicitó, me dio un beso, así es que muchísimas gracias y felicidades a todas esas mujeres fuertes, guerreras allá afuera, que como siempre luchan y muchas llevan el pan a su hogar, muchas se encargan del hogar, que es un trabajo también muy arduo y muy importante.
Exacto, bueno, y ahora, señoras y señores, estamos ya... abriendo en este momento el chat de Telegram. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a escuchar. Mira, esto es histórico. Lo que estamos haciendo en la radio y en las redes sociales es histórico. Estamos transmitiendo en directo. En directo estamos transmitiendo todo lo que se habla sobre en el chat de Telegram. y usted puede escuchar el diálogo que se da entre toda nuestra audiencia a través de la radio, a través de las redes sociales, de todo esto. Pero vamos a comenzar en este momento, vamos a hablar en esta hora de comunismo, de socialismo, de Venezuela, de Cuba, pero en la otra hora anterior se había quedado el tema de la estadidad para Puerto Rico, que lo trajo una persona y Fernando iba a opinar. Adelante, Fernando, escuchamos tu planteamiento.
Sí, yo estaba pensando, porque estaba en el aire, ¿no?
Sí, estás en el aire, estás en el aire a través de la radio, de las redes y todo eso. Adelante.
Fue que la pasada. Ok. Yo pensaba de que en las pasadas elecciones se puso para estadidad, sí o no. La estadidad libre de ser del Partido Nuevo Progresista, por encima de todos los partidos, recibió un 53%, lo que ningún partido recogió. O sea que más allá de líneas partidistas aquí en Puerto Rico, los puertorriqueños quieren la estadidad a Puerto Rico, porque ya tenemos los beneficios. Enviamos a nuestra gente a los Estados Unidos a combatir, compartimos la misma bandera, ondeando con la nuestra, y somos territorio americano, nacemos con la nacionalidad americana. Pero yo escucho a todas estas personas que me encantaría que luego tú le des paso a ellos para que Puerto Rico, lo que están escuchando en Puerto Rico, sepan lo que es un socialismo, sepan lo que es un independentismo, porque aquí muchas personas, especialmente los congresistas de puertorriqueños, vienen a Puerto Rico a proclamar el socialismo, a proclamar la independencia, y eso está completamente indignado y demás, porque ellos son locos con los Washington allá en la Casa Blanca.
Puerto Rico sabe lo que es el socialismo y el mejor ejemplo lo tiene bien cerquita, Cuba. Y Puerto Rico jamás se acercará al comunismo, jamás. Ahora mismo en el Tribunal Supremo hay una apelación del gobierno de los Estados Unidos para evitar que todos los beneficios que reciben los norteamericanos los reciba Puerto Rico. Eso es totalmente injusto. Hay una decisión de que sí lo recibiera y se iba a imponer ya una fecha para empezar a recibirlo, y Trump apeló la decisión. Las razones él las tendrá, no sé. Pero ahora mismo Biden había dicho que él iba a retirar la apelación, cosa que no ha hecho. Cosa que no ha hecho, y eso es totalmente injusto.
En sí, esta ocasión, lo que lleva son como 30 días, hay que darle break.
¿Cómo fue?
Que es lo que lleva poco tiempo ahí en el poder, hay que darle también tiempo, porque él tiene otras cosas que arreglar también antes de eso.
Pero es que eso es retirar una apelación y ya.
Darle, no es tan fácil, no es tan fácil.
Retiren, no es tan fácil como lo piensan, eso no es así, retirarla de eso y ya estuvo.
No, claro que no.
Lo que pasa es que acuérdate que tenemos a los congresistas puertorriqueños socialistas. Y esos congresistas son los que están constantemente sacando de foco cualquier presidente que nos quiera dar la estadidad.
Como Alexandra Ocasio-Cortez.
Amén.
Eso es correcto.
Había un congresista que estaba en el Congreso representando a Chicago, Gutiérrez. Ahora Gutiérrez se retiró y vive en Puerto Rico en una casa de millones de dólares. ¿Qué cosa, verdad?
Pertenece al Partido Independentista Puertorriqueño.
Sí, se pasa tirando la estadidad. No quiere, bajo ningún concepto, que Puerto Rico tenga la oportunidad de ser.
Todas estas personas que hablan aquí, yo las escucho y mis venas arden. porque nosotros que tenemos esos beneficios, que nacemos pues, estadounidenses, si ellos tuvieran esa oportunidad en la vida, fueran felices en sus países y fuera próspero toda la nación.
Pero yo opino, ¿cuántos referendos ha hecho Puerto Rico gastando miles de... Tres, ha ganado siempre la estadidad. Siempre. Sí. El puertorriqueño de la isla, la mayoría quiere la estadidad. Puerto Rico nunca va a ser ni socialista ni comunista. Eso nunca jamás va a ser. Jamás. Pero el gobierno, los gobiernos que están en el poder son los que tienen la ficha para mover y que eso se haga, y no lo han hecho. Porque yo entiendo que Puerto Rico tiene que incorporarse primero.
Ahora va a nivel de PRAFA, que está en varios estados de la nación, el 3 de mayo se va a elegir dos senadores.
Bueno, para un momento, Fernando, para un momento. Recuerden que estamos en el aire, hay mucha gente que no conoce muchos términos. Por ejemplo, el término PRAFA es un término desconocido para mucha gente. Para si pudiéramos explicar más bien y tener en consideración que la gente nos está viendo en las redes y en la radio y ser un poco más de explicativo cuando usamos un término. Específicamente el PRAFA es la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington. Adelante, Fernando.
Sí. Una vez se elijan los dos candidatos a senadores y los cuatro representantes, esos son pagados por la oficina de PRAFA, como dice Hey, que es la oficina que representa a Puerto Rico en los Estados Unidos y a los puertorriqueños para problemas que tengan en los diferentes estados. Eso nos lleva a que tengamos por lo menos representación por primera vez en la vida puertorriqueños representando y luchando que se dé la estadidad para Puerto Rico.
Pero una pregunta. Los republicanos no quieren eso porque Puerto Rico tiene posibilidad de convertirse en un estado demócrata, ¿cierto o no es cierto?
Claro,
eso es cierto.
Aquí hay republicanos. Jennifer González actualmente es la comisionada residente a Washington, es republicana. El gobernador es demócrata, o sea que habemos de todo aquí. Independientemente, según van a ir a los diferentes estados para buscar los votos, pueden venir aquí porque aquí está su partido republicano. Yo soy republicano, y ahí tengo amigos que son demócratas, pero verdaderamente eso no es issue para nosotros. Para nosotros es que nos den la igualdad, tener la igualdad.
Acuérdate que en Puerto Rico no hay ni demócratas ni republicanos. El partido PNP y el partido popular no tienen que ver nada con los demócratas y republicanos. Son partidos aparte. Mucha gente no entiende eso.
El partido republicano tiene una
sí, pero no es un issue para ustedes, pero los que tienen que votar por ese proyecto, que son demócratas y republicanos, sí es un issue para ellos.
Pero claro, en Puerto Rico hay primarias. En Puerto Rico hay primarias demócratas y republicanas.
Sí, pero no me refiero. O sea, eso se aprueba en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos. Y hay una batalla política que se tiene que dar y hay que aclarar que Puerto Rico sería un estado demócrata.
Claro, y entonces los republicanos saben que van a perder congresistas al entrar un nuevo estado. Se les restan a otros estados y van a ser demócratas.
No necesariamente, porque habemos demócratas y yo personalmente soy republicano.
Permiso, quiero opinar algo. Tengo entendido, para mi opinión personal es que Puerto Rico no va a ser estadista. ¿Por qué? Por las mismas personas de Puerto Rico, cuando hacen el referéndum o votan, mucha gente que son PNP y son populares, los populares, ellos votan a que no a estadidad, mucha gente de campo. Lo digo porque yo soy del campo y he hablado con mi papá y le he preguntado al respecto. y la gente de campo, muchos de ellos, incluyendo a mi papá, son gente que tienen propiedades, que son, que se los regaló el suegro, se los regaló aquel, todo ha sido por boca, no tienen papeles, las propiedades no están inscritas. Al Puerto Rico ser, exactamente, al Puerto Rico ser estadidad, por ejemplo, mi papá, él tiene que buscar las escrituras y él tiene que pagar los taxes de la propiedad. Eso es un problemón. Entonces, mucha gente que las casas ya son de ellos o que tienen propiedades o que se de qué más, no les conviene que Puerto Rico sea estadidad. Por eso es que muchas veces pasa todo esto. En este límite diré porque no, que sí, que no, que sí, que no, porque a ellos no les conviene que eso Puerto Rico sea estadidad.
No, y no nada más, y no nada más lo que está explicando, también en el Congreso, viste, son varios y bastantes que no le convienen que Puerto Rico sea estado.
Eso es correcto, por eso es que yo digo que por más que venga fulano, perencejo, aquel, el otro, y diga, le vamos a dar esta, eso no va a pasar, señores, desenfóquense de eso, porque yo... Eso.
Pero y el punto es el siguiente, ustedes no tienen miedo de que en algún momento nosotros nos separemos totalmente de Estados Unidos y que alguien decida, ¿sabes qué? Pues no necesitamos a Puerto Rico más nada porque este acuerdo fue en el 1900, qué sé yo, y ya no necesitamos a Puerto Rico como punto estratégico, no tenemos una base allí militar como estaba de Vieques y nada, Puerto Rico no es un punto estratégico nada más, vamos a dejar que Puerto Rico salga de aquí.
Yo no puedo escuchar a alguien que disfruta de la estadidad criticando que Puerto Rico sea estado, disfrutando de la estadidad en Estados Unidos. Mire, mejor no opine, porque como usted disfrutando de la estadidad en Estados Unidos va a criticar que Puerto Rico quiera ser estado. Eso es indigno.
Exacto. Mira, yo soy estadista, pero también hay que ver la realidad, porque es así. Gracias. y son muchos los ricos en Puerto Rico que dicen una cosa en la televisión, ¿viste? Pero a su conveniencia no le conviene. ¿Viste? El pueblo no, yo como pueblo, ¿viste? Pensamos diferente, ¿no entiendes? Pues yo quiero la estabilidad para mi Puerto Rico.
Disculpa, Virginia, tú sabes, no es indigno, ¿sabes qué? Porque yo disfruto de estar aquí en los Estados Unidos, pero yo tengo familiares allá que viven en Puerto Rico, y por eso es que le digo, porque mi papá vive allá y él vota allá en Puerto Rico. Este año fue cuando estuvo más tiempo acá en los Estados Unidos con nosotros, pero él reside allá en Puerto Rico, y él, principalmente, lo digo por mi papá, él dice, a nosotros no nos conviene que nosotros seamos estado.
Pues va a tener que inscribir.
Eso es cierto, Ina. Mucha gente dice eso y yo también tengo familiares que dicen lo mismo.
Sí, claro que sí. O sea, puedo hablarlo de afuera, pero vamos a buscar las personas que están en los campos a ver lo que piensan, porque casi siempre piensan gana en esos lugares, gana el no está
la gente mayor, usualmente aquí, la gente mayor
aquí siempre
exactamente la gente mayor.
Bueno, un momentito Inna, que acuérdate que tiene que ir por turno para que todo el mundo se pueda expresar. En este momento, disculpa, le vamos a pedir a Danzo que lleve la voz cantante en el grupo y que vaya repartiendo los turnos para que se vayan expresando. Adelante.
Ok, pues adelante, Mamelto.
Ah, ok. El hecho de que alguien tenga una casa que no está inscrita o que tiene problemas de registraduría, eso no puede tomarse en consideración para no ser un estado. Eso es igual que hablar de que vamos a perder a Miss Universe, el concurso, que no vamos a tener comité olímpico. Eso no está bien, eso no es una manera de pensar, eso es pensar retrógrada. Hay que pensar en el futuro. El futuro es el progreso es la estadidad. Nosotros la merecemos, nosotros necesitamos ser estado, merecemos ser estado y vamos a ser estado.
Mamerto, y la pregunta es, cuando llegue ese, vamos a suponer que Puerto Rico es estado mañana, ¿qué va a pasar con esas propiedades que las personas se murieron hace 20 años, y te lo digo por experiencia porque sé muchos casos, no tienen forma de conseguir la escritura, no tienen forma de conseguir los papeles. Tú sabes que esas propiedades se las queda el gobierno, ¿cierto?
En algunas ocasiones sí, en otras no. Pero eso es cuestión de trabajarlo, eso es papeleo. Hay que bregar con la situación. Cada situación individual y es diferente. Pero no puede ser razón exclusiva para no ser un estado de los Estados Unidos. Eso es lo que yo digo. Hay que seguir adelante con la estadidad. Todos esos tipos de problemas se va a resolver en el camino. Se va a resolver. Yo no voy a perder mi propiedad porque tenga problemas de registraduría. O sea, eso se va a resolver. Y para eso están los tribunales.
Me dan un turno, me dan un turno después.
Adelante, Fernando, y luego Guillermo. Fernando, adelante.
Okay.
Nanzo, después de Guillermo.
Es una cuestión jurídica que los abogados tienen que hacer, y que las personas tienen el deber de registrar sus propiedades debidamente. Ahora, si Puerto Rico, que fue la pregunta que hizo Hey, si Puerto Rico no fue, o alguien más, si Puerto Rico no fuera estado, todos aquellos que tenemos la ciudadanía americana, nos iríamos para los Estados Unidos, y toda persona que queda en Puerto Rico, al quedar un país socialista, pierde la ciudadanía. Y entonces vivirá los cuentos y las historias que escuchamos diariamente de Cuba, de Venezuela, de Colombia. Ay, eso es triste.
Muy cierto, Fernando, ese es el punto mío, eso es lo que yo digo. Si Puerto Rico se sale de lo que es ahora mismo la colonia, en eso vamos a terminar. Y tremendo punto que trajiste. Ahora, Guillermo, adelante.
Mira, yo te diría que el primer problema que nosotros tenemos en Puerto Rico es que no estamos organizados, man. El primer problema que tenemos son los políticos, ¿me entiendes? Porque queremos decir, vamos a incorporar a Puerto Rico a los Estados Unidos. Ok, perfecto, lo incorporamos. ¿Dónde están los partidos políticos conservadores en Puerto Rico? ¿Dónde está el Partido Republicano en Puerto Rico? Porque ahora mismo nosotros decimos, yo quiero la estadidad, soy PNP, yo quiero la estadidad, voto por Pierluisi. ¿Pero quién es Pedro Pierluisi en Estados Unidos? ¿Me entiendes? Eso es lo que estamos mirando en Puerto Rico. Los puertorriqueños en Puerto Rico están viviendo la política localmente a beneficio de lo que le pueda aparentar localmente, pero no están mirando la nación, ¿me entiendes? Donde se supone que estén mirando.
Estamos mirando la nación, por eso tenemos a Jennifer y tenemos a Pierluisi.
Exacto, Fernando, ese es el problema.
El problema es que
Pierluisi
es de otro.
Ese es el problema, que Pierluisi es demócrata, que está con Nancy Pelosi, con Chuck Schumer. Entonces tenemos a Jennifer González, que está con McCarthy. ¿Me entiendes? Ese es el problema, que están divididos.
Guillermo, y déjame apoyarte algo. Hay mucha gente que lo que pasa es que mucha gente a veces no tiene el conocimiento, pero mucha gente entiende en Puerto Rico que si tú eres PNP, tú eres republicano.
No,
y que si eres
no.
popular, eres demócrata. Te lo digo porque yo he hablado con mucha gente y piensan
no
eso.
Organizado y dicen, él es del PNP, él es conservador. Negativo, Pierluisi es del PNP, exacto. Y es demócrata.
Sí, me gustaría hablar.
Adelante.
Ok. Número uno, Puerto Rico no está organizado. Si todos nos organizáramos, tanto los que residen en la isla como los que residimos acá, porque los políticos en Puerto Rico, ¿desde cuándo? Porque desde el 67 están con esto, y lo que han hecho es dándole largas al asunto. Lo que hay que hacer es llamar a los congresistas.
Lo que pasa es que, Adali, Puerto Rico vivió una pesadilla del Estado Libre Asociado. Y hace 12 años que el Tribunal Supremo declaró de que no existe, y eso lo respaldó Cámara y Senado en los Estados Unidos, que eso de Estado Libre Asociado, eso no existe. Nosotros lo que somos un territorio colonial.
Y muchos de los problemas...
Nosotros somos una escritura, con el terreno, una escritura de los Estados Unidos.
Eso es muy cierto. Ahora, Gloria, tú, Gloria, adelante, Gloria. ¿Tú quieres decir algo? Gloria, ¿estás por ahí?
Sí, sí, perdona. Mira, honestamente, yo no veo a Puerto Rico nunca como estado. Yo no le veo a ninguno de los políticos por los que ha pasado Puerto Rico el interés genuino de hacer las gestiones necesarias para que eso suceda.
Para eso...
Eso es lo que yo pienso. Yo pienso que echan un poquito para atrás a veces.
Y uno de los problemas es que también dicen, los puertorriqueños que viven en Estados Unidos no apoyan la estadidad para Puerto Rico, y nosotros sí la apoyamos, ¿me entiendes? Lo que pasa es que cuando vemos los políticos que nos van a representar en el Congreso a nosotros, ahí es que nosotros nos echamos para atrás y decimos, es que esos políticos no nos representan lo que nosotros realmente somos.
Exacto, nos desanimamos.
Exacto. Piranzo, el pasa es que en cuanto a lo que dijo la señora, aquí ha habido tres plebiscitos. Los tres plebiscitos han prevalecido la estadidad para Puerto Rico. Esa es una. Dos.
Está muy cierto.
Los representantes y los congresistas que existen en los Estados Unidos no son pro estadidad, son pro independencia. Y ellos, cuando vienen a Puerto Rico, son los más independentistas del mundo.
Yo pienso que los gobiernos que están ahora mismo y todos los gobiernos les conviene, no importa si es popular, PNP, les conviene a Puerto Rico como está, porque hay mucho,
sí, ya
mucho
veo.
Mal manejo de esos fondos. Les conviene que
se quede
como está.
Eso es lo que yo creo. Eso no existe, porque se supone que todas las colonias se eliminen.
Bueno, yo ya se nos acabó el tiempo del tema, pero creo que Jorge Marrero quiere opinar algo. Jorge, te pedimos que lo hagas lo más breve posible, porque tenemos que cambiar de tema. Adelante.
Buenas tardes. Mira, mi opinión es, yo te veo que el Partido Demócrata tiene cámara, tiene la mitad del Senado, pero tú sabes que cámara toma la última decisión. ¿Por qué no pasa nada? Porque a ellos no les importa. Tenemos que nosotros, los republicanos, educar a los congresistas republicanos que están en este país, cuando lleguen al poder, de que Puerto Rico es un estado conservador. Yo te garantizo que los republicanos van a tomar cartas en el asunto, pero mientras los republicanos piensen que Puerto Rico es un estado demócrata, no va a pasar nada.
Interesante el planteamiento. Bueno, señoras y señores, yo les digo algo de lo que dijo ahí Danzo y lo que dijo Guillermo. Yo creo que los políticos en Puerto Rico tienen que entender que ellos no representan a los puertorriqueños en Estados Unidos. No porque sean buenos o malos, es que simplemente los puertorriqueños en Estados Unidos no se sienten identificados con ellos, por la razón que sea. Y la estadidad para Puerto Rico solo se va a conseguir con la presión de los puertorriqueños en Estados Unidos. Los puertorriqueños de la isla, aunque duela, no componen nada en ese proceso. Solamente componen los puertorriqueños que tienen derecho al voto en los estados. Esa es la razón. La razón por la que se está mirando la estadidad para Puerto Rico es porque quieren el voto de la Florida, quieren el voto del millón de puertorriqueños en la Florida. Por supuesto que pueden lograr senadores y más congresistas, pero ese es un punto. Ahora, yo quiero irme a una pequeña pausa y yo voy a establecer un tema en este momento para ustedes, y es el siguiente. Donald Trump dijo que nosotros no somos el guardián del mundo, que nosotros no somos los guardias del mundo. La pregunta es, si no somos los guardias del mundo, ¿le compete a Estados Unidos lo que está pasando en Venezuela? ¿Le compete a Estados Unidos lo que está pasando en Cuba? ¿O nosotros, al no ser los guardianes del mundo, tenemos que preocuparnos solamente por lo nuestro y no ocuparnos de los demás? Vamos a regresar en breve con más. Este es El Gallinero, Capitana. Regresamos en breve, ¿sí? Claro que sí.
Estamos en breve, no se vaya nadie aquí.
Claro que sí. No se vaya nadie. Regresa con más El Gallinero.
Noticias al instante. Claras y en español. Infórmate y comenta.
Eres nueva generación.
Los tiempos han cambiado y también la
televisión. Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
Gente divertida es Generación News.
Generación News. Generación News. Generación News. Generación News, Generación News.
Cada día, Noticias Generación News y la primera 1220 AM te traen el bloque informativo. Los lunes, Juan Chaín te trae lo que nadie dice. Los martes, Alan Maccabi y Javier Vega Villalba analizan los temas de impacto en Rojo y Azul. Los miércoles, Aníbal y Claudia Contigo nos traen los temas que pueden hacer que nuestra vida cambie. Los jueves, Miguel Hernández Vivoni y Alan Maccabi analizan las noticias de la semana. Y los viernes, el panel de periodista de Más Allá de un Titular, Juan Chaín, María Eduarda Fernández, Rafael Prieto y Carlos Alberto Vélez nos traen lo más caliente a nivel mundial. Ya lo sabes, de lunes a viernes, los mejores programas de análisis están a las 10 de la mañana del Este, 9 del Centro y 7 del Pacífico por La Primera 1220 y Noticias Generación News. Nadie se atreve a decir las cosas como él las dice.
Los hechos salgan para poder discernir.
Porque cuando se trata de ver las cosas desde una perspectiva distinta.
Pero uno fue lo del presidente Donald Trump, llevarlo a un juicio político del impeachment.
Camilo Alfaro te trae Perspectiva. Escúchalo en La Primera 1220 y Noticias Generación News. Noticias Generación News y La Primera 1220 te invitan a decirle a tus clientes por qué tú eres la mejor opción en tus servicios. Te ayudamos a producir tu propio programa completamente gratis.
1220 AM.
Llámanos al 213-536-7092 y comienza ya Noticias Generación News, los número uno en Breaking News.
Generación News.
Ahí está, señoras y señores, continuamos en el gallinero. Cristina, estamos en edición extendida. Ahora, cuéntale a la audiencia el horario del gallinero.
Bueno, el nuevo horario del gallinero es lunes a viernes, 12 del mediodía, hora este de los Estados Unidos, 11 de la mañana, hora centro de los Estados Unidos.
Ajá.
Y 1 de la tarde, hora de Puerto Rico.
Así es. Y los que quieran anunciar, ¿a dónde van a llamar?
Los que quieran anunciar.
Los que se quieran anunciar.
Pueden comunicarse al 787-922-9174 o al 305-413-0292.
413-0292. 305-413-0292.
Eso es correcto. 305-413-0292.
Los que se quieran anunciar, ahí está.
Para que se anuncien aquí, esto está abierto a todo el mundo.
Claro que sí. Bueno, señoras y señores, ahora volvemos al chat. Estamos en edición El Pueblo Habla. Edición El Pueblo Habla. Ok, lo que habíamos hablado anteriormente, para volver con el tema, perdonando que interrumpa allí, Donald Trump dijo en varias ocasiones que nosotros no somos los guardianes del mundo. Si no somos los guardianes del mundo, aunque ya Trump no es presidente, ¿verdad? Pero si no somos los guardianes del mundo.
O sea, tú estás confirmando que Trump no es el presidente, ¿verdad?
Bueno, yo lo tengo en duda. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Si no es así, entonces tenemos que meternos nosotros en los problemas de Venezuela, en los problemas de Guatemala, de Honduras, de México, de Cuba. Nos tenemos que meter en eso. Vamos en este momento con el adiós, ¿dónde está el moderador del chat? ¿Fue el moderador? Ay, mi madre.
Danzo se fue.
¿Dónde está?
¿Cómo va a ser?
Sí.
Danzo, acuérdate que aquí pagan un jueves sí y un jueves no.
El moderador de...
Danzo se habrá caído.
El moderador del chat se fue, se nos abandonó, señoras y señores.
Se fue con Trump, te abandonó con Trump.
Bueno, pues entonces, no, pero ahí está Sud también, Sud.
Ahí llegó.
Y Sud está ahí también, que Sud va repartiendo turno. Y Arlene.
Ya llegó Danzo.
Danzo,
pues dale, Danzo.
Adelante el tema. ¿Nos compete o no nos compete? Adelante.
Danzo.
Danzo, reparte a quien quiera hablar primero.
Bueno, no llega, en lo que llega yo te voy a decir algo.
Dale, Fernando, entonces.
Probando.
Es bien fácil para contestar. Si no fuéramos el guardia o el policía del mundo, no hubiéramos estado en China, no hubiéramos estado en Vietnam, no hubiéramos estado en Asia, en Irán, y así sucesivamente. Así que o se hace jolo o no se hace jolo.
Te voy a explicar lo que está pasando.
Muchas de estas guerras fueron,
inventadas. Hay unas que sí y otras que no. Ahora vamos a ir al punto directamente. ¿Qué pasa? Puerto Rico. ¿Alguien tiene el micrófono para
el
evento?
Sí, por favor, el señor Rivera, que ponga el micrófono en mute ahí para que no se oigan los carros. Adelante.
Sí, lo que pasa con Puerto Rico. Puerto Rico es un lugar que es estratégico.
Bueno, pero acuérdate que ya cambiamos el tema ahora, porque Puerto Rico es parte de Estados Unidos. Estamos hablando de si nos toca a nosotros, sí o no, meternos en los issues de otros países autónomos, propios, con su gobierno, como Cuba, Venezuela, sí, México, Guatemala.
Una cosa es ser, mira lo que con donde vamos. Una cosa, y él lo demostró, de que no somos los guardianes. Sí estuvimos ahí, porque miren el caso de Venezuela, le pusimos los buques al frente de las costas de ellos, pero no intervinimos. Lo dejamos a que el pueblo mismo decidiera, ¿me entiendes? Pero sí estuvieron ahí, ¿sí? ¿Me entiendes?
Es lo que Estados Unidos estaba preparando para invadir a Venezuela, para solamente sacar a Maduro. Los demás delincuentes que hay allí en el gobierno, de eso se iba a encargar el nuevo gobierno venezolano. Pero
allá lo que voy, escuchen esto. Lo que pasa es que Puerto Rico, como digo, es un punto estratégico. ¿Por qué? Puerto Rico es un punto estratégico porque todos los barcos que vienen de Estados Unidos tienen que pasar o por Puerto Rico, o tienen que anclar en algún lugar para coger combustible, o tienen que coger otras cosas para ir a Venezuela o donde quiera. Por eso es que Puerto Rico es tan importante. ¿Qué pasa? Si nosotros queremos liberar a Venezuela, a Cuba, o cualquiera. Exacto. Si nosotros queremos liberar, vamos a suponer que nosotros somos súper importantes para ellos, porque lo somos, en mi opinión. Nosotros somos el carril que vamos a ir a liberar a esos países. Si queremos liberar a Venezuela, necesitamos Puerto Rico y a Cuba también. ¿Qué pasa? Sacando a Puerto Rico del lugar, Estados Unidos tiene un punto clave, y si quieren liberar a Venezuela, tienen que hacerlo Estados Unidos. Si quieren liberar a Cuba, tienen que hacerlo Estados Unidos, a El Salvador, a Guatemala y a todos los países por entremedio. Si Estados Unidos no hace nada y solamente lo que hace es una política de diplomacia, no vamos a ir para ningún lado. Esa es mi opinión.
No es solamente un bloqueo. Danzo, el bloqueo tiene que ir combinado con una invasión. Si no hay invasión para arreglar el gobierno, el bloqueo no significa nada.
Eso es así.
Mi opinión.
Danzo, reparte los tiempos.
Sí, Melanie, adelante.
Mi opinión es que Estados Unidos, como bien dijo Donald Trump, no es la policía del mundo. Yo pienso que los cambios en los países deben surgir desde el mismo interno, o sea, desde adentro. Ahora, que se le dé un apoyo, perfecto, pero no considero que Estados Unidos tenga que estar interviniendo en todos los países, porque si no vamos a volver a lo mismo de siempre, Estados Unidos interviniendo en todos los países, y como siempre queda como que es el que se quiere apropiar de todo. Es mi punto de vista.
Oye, mira, yo entiendo tu punto. Guillermo, adelante, Guillermo.
¿Bajo qué concepto él dijo que no éramos los guardianes del mundo? ¿Referente a qué?
Bueno, acuérdate que hablaron de la OTAN, hablaron en aquel momento de las guerras que se daban en otras partes, pero lo que es igual no es ventaja. ¿Aplicaría eso a todo el mundo? O sea, porque ¿cuál es la política de Biden ahora? La política de Biden es que sí somos el guardián del mundo. ¿Cuál es?
Biden está tratando de marcar.
Yo entiendo que Biden está haciendo eso. Yo entiendo, a mi punto de vista.
Pero no en el sentido positivo que uno lo ve. Porque ellos dicen que es por los derechos humanos, por la paz, por los pueblos, para liberar, pero ellos no manejan esos conceptos en sus decisiones, sino el fin económico. Hay muchos factores más egoístas que otras cosas.
Muy, muy cierto, Eduardo. Miguel, adelante.
Mira, yo soy de criterio que que cada país tiene el derecho legítimo de hacer en su país lo que él quiera, pero ni Cuba puede exportar revoluciones, ni Venezuela puede hacer lo que está haciendo. Y lo que dijo Trump tiene mucho sentido, porque como guardianes del mundo se están un poco que olvidando del pueblo americano, que tiene tantos problemas también, sí, también para resolverlo.
Exacto.
Entonces, yo pienso que nadie, ni Cuba tenía que haber mandado gente a Angola, ni mandar gente para Venezuela, ni Estados Unidos mandarlo para Irak, porque hay una mezcla en todas estas guerras, que algunas, como dijo Melanie, algunas han sido verdad y algunas han sido mentiras, han sido inducidas, porque hay interés económico, o bien sea del petróleo, destruyen el país y después las constructoras entran. Pero eso no fue
muy cierto, Miguel, muy cierto.
Eso fue
a los ricos. Guillermo, adelante.
No, estoy escuchando, de acuerdo con Miguel. Adelante, Miguel.
No, ya, yo soy de criterio que nadie tiene el derecho a intervenir en ningún país y que cada país tiene que ser independiente, pero todos los países tienen que ser respetuosos. Todos.
Está bien. No Mamerto, adelante. O Arlín, adelante, Arlín.
No, Danzo, para decirte algo, corazón, te mandé un mensaje privado, gracias.
Oh, gracias, sí, lo cojo ahorita. La próxima persona, Eduardo, ¿tú quieres decir algo, Eduardo?
Sí.
Sí. Adelante.
Lo que pasa es que la gente que se quedó fijado con el Estados Unidos de los 60 y 70, como te digo, de que tenía un fin claro, que era luchar contra el avance del socialismo y el comunismo en América Latina, en el patio trasero. Pero ahora está bien, bien confusa la cosa. Uno ya en este momento solamente piensa que Estados Unidos está a favor de un capitalismo perverso, que simplemente es enriquecer a los ricos, y los pobres, como que la cosa se ha ido cada vez. El pueblo se quedó afuera de esa ecuación matemática de riqueza. Aunque Estados Unidos es Estados Unidos, el sueño de la oportunidad y todo eso. Pero bueno, eso es lo que quería decir.
Eso es muy cierto, Eduardo. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en eso.
Pues pensando ahora, interpretando el comentario de Trump, pues se ve entonces que lo que dice tiene razón, ¿me entiendes? Porque él piensa America First. Pero también hay que pensar que no, que necesitamos también ser los guardianes del mundo, porque no podemos hacer America First teniendo el problema que tuvimos aquí con las elecciones, el problema que tenemos con China. Pues en ese lado, pues Donald Trump tiene razón, ¿me entiendes? Porque siempre va a pensar primero en nosotros.
Exacto, Guillermo, y te quiero explicar algo. Mira, cuando, y te lo digo porque yo voté por Trump, cuando Trump pensaba America First es porque inclusive China tenía unos acuerdos que estaban explotando a Estados Unidos con el metal y todo, y mucha gente no sabe eso, pero China estaba explotando a Estados Unidos. Trump tenía una visión de que él dijo, ¿sabes qué? China tiene que parar en lo que está haciendo con Estados Unidos porque lo está explotando económicamente. ¿Qué pasa? No solamente en eso, también hay unos países como Venezuela y otros lugares que, es como yo te digo, mucha gente no entiende lo que es la inmigración, pero la inmigración es a causa de dictadores y de comunistas. ¿Qué pasa? Si Estados Unidos no resuelve esos problemas, por ejemplo, Estados Unidos no quiere inmigración de Salvador, no quiere inmigración de Venezuela, ok, perfecto, vamos allá, vamos a sacar los dictadores de ahí, se acabó el problema de la inmigración, porque una vez que se resuelva, se acabó, pero no, nadie hace eso.
Estados Unidos le envía millones, mira Biden lo que ha hecho, enviando de millones.
Pero no es cuestión, Guillermo, no es cuestión de enviar dinero, porque el dinero, pero como dije, el dinero es lo que es del gobierno, tenemos que entrar problema ahí y sacarlo.
Pues ese es el problema, ¿me entiendes? Que nosotros estamos viendo que estamos enviando billones y billones de dólares a ayudar a esos países, y mira la frontera sur como está, ¿me
entiendes? Nosotros los pagamos. Exacto. Y nosotros los pagamos. Es hora de que nosotros cojamos, mira, saca un ejército, mándalo allí, te va a costar menos tú liberar un país, como hicieron con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Te cuesta menos liberar un país que tú seguir mandando millones y billones de dólares a El Salvador, a Guatemala y por ahí para abajo, porque eso lo pagamos nosotros, a subir allí, liberarlos y ya, y se acabó el problema.
Hermano, y la frontera sur está fea, ¿me entiendes? Son personas diarias, hermano.
y van a seguir mirando. El muro no resuelve nada. Esa gente sabe cómo pasar el muro.
Danzo, el problema es que el poder corrompe. Perfecto. Se le envía todas las bombas que sea, pero entonces la persona que entra al poder se olvida del pueblo. Esa es la situación.
Estamos claros, cuando saquemos a la persona de ahí, tenemos que escoger a los líderes correctos. Ese es el problema de Venezuela. Teníamos tres líderes y no sabíamos a quién escoger. ¿Entiendes? Y por eso nos quedamos estancados.
Perdón, Fernando, no te escuchamos.
Adelante, Fernando.
Hello.
Ajá, Fernando.
Adelante.
Panamá fue resuelto así y no hemos escuchado más nada de Panamá. Y Panamá sigue siendo sus gobernadores, sus legisladores, pero ahora mismo Panamá está bien querida, porque la mayoría de los artistas están invirtiendo en Panamá.
Pero en Panamá nos mataron un soldado americano, que por eso fue que entramos.
Exacto, ese es el problema.
No, lo de Panamá es un caso muy particular, donde Estados Unidos creó un grupo separatista que quería separarse de... Es como lo que pasa con Puerto Rico y Estados Unidos, más o menos en esa época. Y lo que hizo Estados Unidos fue independizar eso para llevar a cabo el canal de Panamá y evitar los conflictos que tenía con Colombia para eso. Básicamente fue ahí. Eso es, ese es un Estados Unidos que poca gente conoce de esa época, por ejemplo.
Eso es así, Eduardo, eso es así, eso es muy cierto.
Sí. Noriega no quería salir de Panamá. Estados Unidos invadió, lo sacó. Y al poco tiempo, Estados Unidos entregó el canal de Panamá a Panamá, al gobierno panameño.
Le llovieron
por eso. Mataron a un soldado americano, ahí fue cuando entraron.
Ese es el problema, que también muchas veces Estados Unidos espera a que maten a un soldado para entrar. Mira, hay veces que tú no tienes que esperar a que maten a nadie, hay veces que tú tienes que entrar y salvar el país. Y si nosotros hubiéramos hecho eso con Cuba y con Venezuela, ya hubiéramos acabado con el comunismo en esta área. Pero no lo hemos hecho.
Ahí es que entra la diplomacia, Danzo.
Este señor Noriega no quería salir de Panamá y se encerró en su casa, en el palacio de qué sé yo qué.
Y sí, estaba encerrado ahí, encerrado.
En un túnel, lo sacaron de un túnel.
¿Sabe cómo lo sacaron? Poniéndole con música rock, que él la detestaba, la odiaba. 24 horas al día. Música rock.
De verdad.
Sí, pero eso son historias.
Él hizo un acuerdo con el gobierno para entregarse, porque él quería entregarse con el uniforme militar. Que eso fue uno de los acuerdos para él poder entregarse.
Pero por la presión del rock.
Pero para que tú veas lo que son las personas que son fascistas y comunistas, él tuvo que entregarse con su uniforme, porque él creía 100% en lo que en su visión de su patria.
Yeah. Estados Unidos, entrégate como tú quieras, pero entrégate. ¿Okay?
Ah, no, definitivamente.
El barrio Chorrillo, el cartel de la droga más grande que había en todo Panamá y en toda América era de Noriega, un presidente que era narcotraficante. Ese fue el asunto.
Se oye como un poco...
Sí, tienes un sonido por letra.
¿Cómo fue?
Tiene un sonido que estaba en la parte de atrás, no sé, la última persona que estaba hablando. Tenía como un sonido ahí,
Iván,
como una tabla
o algo que estaba andando. Iván, la voz de Iván siempre sale así.
Ok.
Bueno, entonces cambiamos el tema, vamos inmediatamente. Ahora la pregunta que le hacemos a ustedes es: el caso del Medio Oriente, ¿le toca a Estados Unidos intervenir en todo lo que pasa allá o ese debe ser problema de ellos?
No debe de intervenir en todo lo que pasa allá, definitivamente.
Para mí es problema de ellos.
¿Quién va a hacer algo ahí? Porque los únicos que intervienen son Rusia, China. Y ten en cuenta una cosa, que hay un avance del islamismo, ¿me entiendes? De todas esas cosas, también
por ese lado.
Exacto, pues, Eduardo, es una base religiosa. Y mira, ellos llevan ahí 2000 años peleando. Es hora de que nosotros nos salgamos de ahí. A menos que nosotros tengamos un gol, o sea, un objetivo, que sea coger el petróleo de ahí o algún recurso. Mira, si no lo tienen, salte de ahí.
Estados Unidos le importa el petróleo, el oro, todo lo que sea, eso tú no dudes, va a ir hasta la luna. La luna la quieren también explotar, a Marte también, por eso se... O sea, no hay, como te digo, no es ni por derecho humano, no es ni por qué sé yo... Ahí Estados Unidos se mete por un interés económico y también por una demanda de Europa. Ten en cuenta que también Europa se abusa de Estados Unidos. Desde la Primera Guerra Mundial, en que intervino en la Segunda Guerra Mundial y se metió, ahí Europa siempre le ha reclamado a Estados Unidos cuando tenía...
Eso es lo que yo creo, Eduardo, 100% contigo, 100%.
Pero Trump logró tener a todos contentos en el Medio Oriente.
Llegó un montón de acuerdos de paz. ¿Cuántos acuerdos
llegaron? Sí, pero Mamerto, no estaba todo el mundo contento porque mataron a una persona ahí que era un científico.
Le dieron la razón a Trump. Eso fue lo que él dijo cuando él entró, quiso sacar todas las tropas y dijo que cada quien se responsabilizara de sus países.
Y eso es.
Y que él quería volver a ser América grande otra vez. Y entonces
yo estuve 100% con eso porque, mira, son muchachos que van allí muriendo. Y muchos años ahí sufriendo, y era hora de que los trajeran a su casa.
Bueno, pero los están trayendo. ¿Los están trayendo o esta guerra nueva con Irak los puede dejar allá?
No, los va a dejar allá.
Lo que pasa es que hay conflictos de intereses por dinero militar. Porque lo que pasa es que yo vengo de familia militar y yo sé cómo es eso.
Mira, si Biden no ha sido capaz de retirar las tropas que tiene en la capital, ¿cómo va a retirar las que están afuera?
Pero no las iba a retirar porque bombardeó tres países ya en esa zona. O sea,
el problema es este. Ustedes vieron lo que pasó con Soleimán, que era un científico de allá. Soleimán. A él lo mataron. Ajá. A él lo mataron. Y esto fue en el tiempo de Trump. ¿Qué pasa? En ese mismo tiempo de Trump, y esta noticia no había salido hace como 2 días. Hija de Soleimani dijo, yo me voy a vengar de Estados Unidos, y explotó una base, y ahora mismo el Pentágono sacó los documentos hace 2 días atrás, sí, que ellos bombardearon para atrás de Estados Unidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Sí, pero lo que pasa es que Soleimani era un terrorista también.
Pero un momento, escuché a Melanie ahí que dijo falso. Melanie, ¿a qué tú te refieres?
No, Rey, adelante, no te escuchamos.
Que escuché a Melanie ahí decir falso. Melanie, ¿a qué te refieres? O alguien dijo falso. ¿Quién dijo falso? ¿Qué es falso de que Soleimani lo mataron?
Ajá. No, me perdí.
¿Y cómo lo mataron? ¿Me entiendes?
Lo mataron.
Bueno, dicen que lo mataron unos drones.
Un dron, exacto. Y mira a ver qué sí, se atrevió a hacer Irán, ¿me entiendes? Cuando Donald Trump estaba al poder, ¿qué se atrevió a hacer? Nada, ¿me entiendes? Ven a Biden ahora, lo débil que es, y mira.
Por eso, pero el problema fue ese, que Trump fue el que mandó a bombardear esa base. Trump fue el que mandó a matar a Soleimani,
respondieron. No fue una base que se atacó ni nada, se atacó al vehículo que estaba trasladándolo a él. Y solamente
por eso, pero el problema fue que esa persona que tú mataste ahí era un líder, y era un líder. Ay, para no solamente una persona, era
el líder que estaba organizando todos los ataques a Estados Unidos en el Medio Oriente, y ya estaba metido aquí en América, ¿me entiendes? Porque estaba en Venezuela viajando. So, ¿a quién matamos? Matamos a un terrorista.
Claro, y por ese punto, yo no sé si era un terrorista o no, pero cuando esa persona que mataron era una persona que la influencia que tenía en ese pueblo, en Irak, claro, en Irán, en esa área, era Danzo, tan grande.
No era un terrorista, era el líder
de Irak. Era un general, era un patriota de Irak. Él era un patriota de Irak que quería destruir el mundo occidental.
Mira, era el científico que estaba bregando con todo lo que era el uranio allí para las bombas nucleares. Entonces, fue una persona, una cabeza grande.
Trump fue a la raíz. Si se resolvió el problema ya. Y así es como bregaba.
Pero ustedes no dicen el por qué. El por qué fue, era que él estaba planificando darle un golpe
a la base militar de Estados Unidos y ya tenían todo, toda la grabación.
Correcto.
Tenían todas las pruebas.
Porque al tú matar a esa persona, tú vas a crear una reacción en cadena. Si tú matas a esa persona, tú, la hija de él fue la que dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a vengar de Estados Unidos y los quiero muertos.
Pero no pasó,
pero no pasó eso, Danzo, no pasó eso. Entonces parece que con lo que hizo Trump calmó todo, porque parecía que había varios países que no estaban de acuerdo con este tipo de empezar a mover el avispero, porque si va a poner bien feo, entonces ahí es cuando este aprovechó Estados Unidos con esa publicación y lo mató al tipo, porque la verdad es que es un
miedo. Ay, mi madre, ¿tuviste eso? ¿Cómo se formó el lío ese ahí? Está todo el mundo ahí en el... Sí, invitamos a todo el mundo que estas conversaciones las vamos a tener todos los días en el chat de Telegram. Todo el mundo puede opinar de las noticias todos los días. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, Cristina. Vamos a regresar en breve, ¿sí?
Regresamos ahora, no se vaya nadie.
Claro que sí.
Las noticias locales, lo que pasa a tu alrededor. Noticias Generación News.
Entérate de lo último al instante con las noticias al día y en español. Noticias Generación News te trae las noticias del momento. Yo soy Unai Amenábar. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, remitió un documento legal al Comité Nacional Republicano y a otros organismos del Partido Republicano para que cesen de inmediato en el uso de su nombre para fines de promoción o de recaudación bajo la amenaza de acciones legales. Las misivas fueron enviadas el viernes, según fuentes citadas por la prensa estadounidense. El mismo viernes, el Comité Nacional Republicano envió un correo electrónico recordando que solo faltan 6 horas para que termine el plazo para sumar tu nombre a la carta oficial de agradecimiento dirigida al presidente Trump. Las fuentes han recordado que Trump está con el Partido Republicano y con la renovación del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de 2022, pero no da permiso ni a amigos ni a enemigos para utilizar su nombre sin una aprobación explícita. Y el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva el domingo, diseñada en parte para aumentar el acceso a la votación y al registro de votantes para los criminales en prisión y en libertad condicional, según la Casa Blanca. Abrimos comillas. La orden ordenará al fiscal general que establezca procedimientos para proporcionar materiales educativos relacionados con el registro y la votación de votantes y, en la medida de lo posible, para facilitar el registro de votantes para todas las personas elegibles bajo la custodia de la Oficina Federal de Prisiones, dijo White House, afirma en una hoja informativa sobre la medida. El fiscal general también debe ayudar a los exprisioneros a obtener la identificación adecuada a fin de satisfacer los requerimientos estatales de votación bajo la nueva ley. Biden también solicitó al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos que incluya lenguaje en sus contratos para facilitar la votación por correo y proporcionar información a los criminales elegibles sobre la votación y el registro de votantes. Hasta aquí las noticias más importantes del momento. Les informó Unai Amenábar.